y nos hemos quedado en Éxodo 34. Versículo 10. Nos ha permitido Dios estudiar unos pasajes maravillosos, hermano. De nada más imaginarse uno el haber estado allí, el haber podido ver y todo lo que sucedía sobre ese monte. Pues continúa el drama, por llamarle así. El drama porque estaba Moisés, como debe de ser, en intercesión por su pueblo, quien había pecado, quien había ido en pos de dioses ajenos, así le llama la Biblia, ¿no? Aquel que no es su Dios. Formaron unos dioses, unos becerros de oro, y ¿qué dijeron? Es que me dieron las alhajas y los eché al fuego y casi sale caminando a la res esa, ¿no? Y intercediendo Moisés por ellos. Qué pasión, qué amor por el pueblo. Nos damos cuenta que así Jesús intercede con un amor por nosotros, hermanos. Y con ese mismo amor fue lo que le movió a ir a la cruz del Calvario, a pagar nuestros pecados, para que Dios perdonara a un pueblo, a un mundo en sí que había pecado, ido en pos de otros dioses. Y luego estamos precisamente en un lugar cuando se restaura la relación, se reconcilia la relación. Y borrón y cuenta nueva, continúa Dios a favor del pueblo, ¿no? No que tuviera que torcerle, no quiero que malentiendan, no que tuviera que torcerle Moisés el brazo a Dios para que obrara a favor de ellos, sino que Dios declaró grande misericordia. Dios Jehová, grande en misericordia es Él, ¿no? Lento para la ira, que hace misericordia para con millares. Entonces, faltaba la oración, la intercesión, y se restaura la relación con ellos. El capítulo 34, versículo 10, vamos a orar y continuamos, hermanos. Padre, alabamos tu santo nombre, damos gracias, y pedimos que tú llegues, Señora, a este lugar, Padre, precisamente a este púlpito, y seas tú, Señor, quien habla a tu pueblo, Padre. Que tengas misericordia de nosotros cada día, Señor. Que podamos caminar con nuestro corazón completamente dedicado a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, que no nos extraviemos. Danos una sensibilidad al Espíritu Santo, Señor, para oírle a Él cuando nos habla y nos advierte que vamos por mal camino. Señor, danos cada día más de ti, renuévanos, santifica a tu pueblo y prepara a un pueblo, Señor, adiestra a tu pueblo para que estemos como esas vírgenes que tú dijiste, Señor, estaban vírgenes preparadas con el aceite, esperando que pronto llegara su Señor. Así queremos ser como esos sabios, como esa iglesia sabia, Padre, esperando que pronto venga Cristo por ella. Alabado sea tu nombre, Padre. Te damos gracias. En el nombre de Jesús decimos todos, amén. En el versículo 10 dice, y él le contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Dios hablándole a Moisés. Le dice, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. ahí pausamos, porque en verdad Dios es grande en misericordia. Y le dice, le promete a Moisés, le promete al pueblo que él va a hacer grandes maravillas con esa nación, con esa gente, con ese pueblo. Y sin duda Dios ha sido grande, se ha mostrado poderoso para con su pueblo, para con Israel. No los acabó, no los exterminó, sino que cumpliendo su palabra, a través de las edades, Dios ha hecho maravillas. Vaya, ¿de dónde vino Cristo Jesús? De esa misma nación. Dios tuvo el favor de ellos, le había prometido a Abraham, y Dios es fiel, siempre fiel a su palabra. No es hombre para que mienta. En Romanos capítulo 3, nada más para que nos gocemos de cómo Dios es, puede ser misericordioso con una gente aún que se extravía. Pero Dios cumple su palabra. Les prometió, voy a hacer grandes maravillas con ustedes. Y miren, Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Pregunta, ¿no? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Ahora, el diálogo estaba, pero miren, dice el versículo 2, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que se les ha confiada la palabra de Dios. O sea, Dios prometiéndole, yo voy a hacer maravillas con ustedes, le da los 10 mandamientos, le vuelve a dar los 10 mandamientos, y no solo eso, Moisés es quien escribe los primeros 5 libros de la Biblia, luego va a un pueblo que se le encargan las escrituras, Dios envía profetas, y vemos el cumplimiento de Dios que está diciendo allá en Éxodo, vemos que hasta el día de hoy, vaya, cuando encuentran esos rollos del mar muerto, ¿no? Luego los escépticos, los que criticaban la palabra de Dios y que era fabricada y que no podías confiar en ella porque de año en año se pierde el mensaje, ¿no? Y lo comparaban a aquel teléfono que dile a tal persona esto y luego lo va él pasando, lo va comunicando a otro. Ya cuando regresa, ya es otra cosa, ¿no? Pero no es así, a ellos se les dio la palabra de Dios, se les confió la palabra de Dios, se encuentran esos rollos del mar muerto, 700 años más anterior, más nuevos, más antiguos a lo que anteriormente se tenía, y se encuentra que la Biblia está intacta. O sea, puedes confiar en la palabra de Dios. A ellos se les confió, hicieron una obra excepcional los judíos en escribirla, redactarla, copiarla. Ahora, el cumplirla ya es otra cosa, ¿no? Pero, ¿qué aprovecha? Vaya, ahí está una cosita, ¿no? En Romanos capítulo 9 también dice, Romanos capítulo 9, versículo 3, Pablo dice, ¿recuerdan cuando Moisés decía, Señor, si no perdona a este pueblo, ráyame a mí del libro de la vida? Pues aquí Pablo está también hablando a favor de los judíos, del pueblo de Israel. Romanos 9:3, ¿lo tienen, hermanos? Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, también raído del libro de la vida. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. O sea, tanto amor tenía por Israel que dice, con tal de que sean salvos ellos, Señor, excluyeme a mí. Versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción. O sea, Dios los adoptó como un pueblo de entre todas las naciones. Hemos hablado los domingos, que hay, estuvimos en el libro de Hechos, capítulo 10, hay judíos, ¿y qué más? Gentiles. O sea, de entre todas las naciones, hay judíos y el resto de las naciones. Dios les adoptó a ellos. Vaya, allí le dice a Moisés y cumple su palabra. Un pueblo dotado con bendiciones de Dios. Dice, son la adopción, la gloria. O sea, la gloria vemos cómo esa gloria chequina le seguía, esa nube de gloria que cubría del sol, alumbraba en la noche. De ellos es el pacto con Abraham, la promulgación de la ley, el culto, o sea, el tabernáculo, los sacrificios, las promesas, de quienes son los patriarcas. Miren el privilegio que Dios ha tenido sobre ellos, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, de los cuales, según la carne, aquí, o sea, esto ya es, ante todas las cosas y sobre todas las cosas, dice, de los cuales según la carne, según la familia, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bendición sobre bendición ha dado Dios a ese país, y pudiéramos hablar de otras cosas, ¿no? Es un pueblo privilegiado económicamente y en cuanto a la sabiduría, Dios les ha dado bastante. Entonces Dios restaura el favor, restaura la relación con ellos ahí regresando a Éxodo, y sigue teniendo Dios misericordia de Dios. Llegará el día que volverá a tratar con ellos para que sean salvos, y todo Israel, luego dice la Escritura, será salvo. Regresando entonces al versículo 11, guarda lo que yo te mando hoy, he aquí yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribarás, versículo 13, sus altares y quebrarás sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Aquí está la instrucción de Dios. Aquí está Dios advirtiéndole al pueblo que tengan ese cuidado de no mezclarse, haciendo matrimonio o haciendo pacto con los otros países, dice, porque ellos te van a hacer tropezar, ellos te van a hacer caer. Eso nos queda como principio a nosotros los cristianos, hermano. Ahora, no vamos a decir que no puede casarse esta nación con esta nación, de eso no se trata el día de hoy. Ahora se trata de tener el cuidado de frecuentar al pecador por el peligro de que te va a hacer caer. Tener el cuidado de las amistades, que nos decían nuestros padres, ¿no? Decíamos, y no creíamos, bueno, por lo menos un servidor decía, bueno, ¿verdad? Pero en verdad uno mismo le advierte a sus hijos, y uno mismo está checando, pues, ¿quiénes son las amistades de mis hijos? ¿O quién es ese que anda enamorando a mi hija, ¿no? ¿Quién es ese? ¿Por qué? Porque tú quieres tener el cuidado que no, no se vayan a extraviar, que no se les vaya a hacer un daño. Y Dios, con ese mismo sentido de padre, dice, tengan el cuidado de no hacer pacto con los cananeos. A ellos los voy a echar de delante de ustedes, pero ellos luego les van a invitar al mal. Si ustedes tienen un acercamiento, cuidado, hermanos, con esas amistades. Cuidado con esas amistades que nos pueden hacer caer. Estuvimos en el este fin de semana, cuando fuimos de mi esposa, yo y otra familia, fuimos a acampar, estuvo un grupo de jóvenes, ¿no? Y lo mismo se le inculca a los jóvenes. Cuidado, hermanos. Cuidado, varones y jovencitas, con esas amistades que te hacen tropezar, con esas amistades mundanas. Ahora, sabemos que el joven puede tener esa tendencia y tiene esa lucha, ¿no? Pero qué triste cuando ya es un adulto y todavía, o que es un cristiano que ya de años y todavía está frecuentando y ahí va con aquellos que van a comprar sus caguamas, sus cervezas el fin de semana y yo no voy a caer y ahí va a las casas de ellos. Y tarde que temprano, durará una semana, durará tres, pero regresa al vicio. A eso se refiere Dios, tengan todo el cuidado. Porque ellos luego te la invitan. El diablo te la invita, ¿no? El diablo te la ofrece y luego después te acusa cuando has caído. Y dice, ya ves, pues no que eras tú pueblo escogido de Dios, no que eras cristiano. Así te la juega el diablo. Cuidado. Cuidado, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. La mayoría de ustedes ya conocen este pasaje. Casi al final de su Biblia, marque Éxodo, ahorita regresamos. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 15. Dice la Escritura, ¿lo tienen, hermanos? Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué decía ya Dios? Dios celoso es, ¿no? Ahora, no como el celo de ese varón que se enfurece y luego golpea a la mujer. No de ese tipo de celo. Es un celo justo y santo, a donde Dios dice, eso amor es para mí nada más y no lo voy a compartir. Y así dice Dios, aquel que ama al mundo, pues no ama a Dios. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces el mundo a eso te invita, ¿no? El mundo seduce y cuidado con tener esas amistades que son de a tiro mundanas, que viven para gratificar, para agasajarlos. La carne y la codicia de la vida, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Dice Dios, ese lugar no es tuyo, ese lugar no te conviene. Así le decía a ellos, y por continuar luego estudiando la Biblia, vamos a ver que esa era la piedra de tropiezo de ellos. Hasta luego les dice, más adelante, regresando a Éxodo, ¿no? Ah, no, perdón, hermanos. Antes de eso, vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas capítulo 1. ¿Lo tienen, hermano? Versículo 10. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Pregunta, ¿no? Pablo el apóstol. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Pregunta, ¿no? O sea, en mi vida, pregunta él, no solo en mi vida, el contexto habla de su mensaje, porque está hablando del Evangelio, y advierte también que si alguien predica otro Evangelio, que no sea el Evangelio, dice, que tal persona sea anatema, sea un ángel, sea una persona, sea yo mismo, dice, que tal persona sea anatema. Y en ese contexto, dice en el versículo 10, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O sea, mi mensaje está basado, mi predicación, el mensaje, el evangelio que predico está basado en agradar a Dios. ¿Intento agradar a Dios con mi predicación o intento agradar a los hombres? Y dice, obviamente no es agradar a Dios. Si buscara yo el favor de los hombres, dice, pues, no sería siervo de Cristo. O sea, no se puede hacer eso. Y te das cuenta, ¿no? Así como aquel que quiere agradar al mundo, así como Dios que le decía a aquellos, no se unan al mundo, no se unan a esas naciones. Pues hay mensajes, hay iglesia, hay doctrinas que se quieren unir al mundo, ¿no? La prosperidad y todo, y llega toda esa enseñanza. Y Pablo dice, mi mensaje no es ese, yo no quiero agradar a los hombres, yo no predico para que se sientan buenos y el feel good, ¿no? El que se sienta bonito, y yo predico para agradar a Dios. Ahora, hermanos, lo comento porque está preguntando ahí, y es el mismo principio como cristiano para nosotros. ¿Cómo vivimos? En nuestra vida como cristianos, ¿estamos predicando un mensaje? ¿Tú te has declarado ya como cristiano a tus amistades? Eso espero, ¿no? Esto lo tengo por seguro. Tú ya has dicho a otros, yo creo en Cristo Jesús. Entonces tu vida predica algo, ¿no? Entonces vívelo y no te unas al mundo porque luego predicas otra cosa. Y algunos, por agradar a los hombres, regresan a los vicios, ¿no? Por la presión de las amistades. ¿Y qué predicamos entonces en nuestra vida? No predicamos en nuestras acciones lo bien. Entonces, viva no para agradar a los hombres, ¿no? Para quedar bien con todos. Nunca vas a quedar bien con todos. Vive para agradar a Dios, hermanos. Amén. Regresando entonces hasta, ojo, el versículo 16, ya regresamos a Éxodo 34. En ese advertimiento, ¿no? En ese decirles aguas. 16 dice, o tomando de sus hijas para tus hijos, en matrimonio se refiere, ¿no? El cuidado de no dar, de tomar las hijas de esas naciones para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Con ese pie habían cogido, con ese pie rengaban, ¿no? Pues habían hecho esa fundición, ese becerro de oro, y Dios les está diciendo, no hagan eso. No vuelvan a caer en lo mismo. Y nos queda de nuevo el principio, en la palabra de Dios, en el libro de Corintios, a donde nos advierte la palabra, no se unan con yugo desigual. O sea, la Biblia dice, si te vas a casar, cásate con un cristiano, ¿no? O con una cristiana. Pero cásate en la fe, en la familia de Dios. Porque luego hacen desviar tu corazón. ¿Y cuánta chava? Porque el galán, ¿no? Hombre, súper guapo y súper galán, y el chavo, o sea, deportista. Al rato lo convierto, ¿no? Pero la que se va a convertir es ella. La que se va a enfriar y se ve vida, digo, día tras día, se ve con tantas personas y cuidado, ¿no? Cuidado de esas relaciones que no convienen. Oh, pero es que los cristianos son muy feos, los de mi iglesia. No, mi hermana, cuidado, ¿no? La invitamos a un campamento como el que hubo el domingo, a ver si se encuentra, pero no se una con yugo desigual. Así digo, jugando. No van a creer que es cierto, ¿no? Puros galanes y puras doncellas guapísimas aquí. ¿Amén? Nadie dice amén, hermanos. Digan amén, eso. Amén, aleluya. Continuamos. Continuamos. El versículo 18. La fiesta de los panes sin levadura guardarás 7 días, comerás pan sin levadura, según te ha mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja, que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Ahora, como nación, como un pueblo, y a nosotros como principios. Cosas así nos quedan a nosotros como principio, ¿no? A ellos por estatuto, a nosotros nos queda por principio de ofrecerle, la idea de darle lo mejor a Dios. Las primicias y no las obras, ¿no? Dale lo mejor de tu vida, hermano. No le niegues lo mejor. En cuanto al tiempo, algunos hacen muy poquito tiempo para Dios. Le dan a Dios las obras, ¿no? Y luego no saben por qué en su vida hay un desorden. Luego llegan y dicen, es que pastor, esto, hermano, hermana, ¿cuánto tiempo tiene que no ha leído su Biblia? ¿Y está orando? Oh, pues, hermano, es que tengo mucho trabajo. Hermano, dele las primicias a Dios. Dele su devoción a Dios. Dele todo lo primero. Sea Dios primero en su vida. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la Escritura. Y todo lo demás te viene por añadido. Ya lo demás viene de bajadita, hermano. ¿Habrá pruebas? Claro que sí. Pero tu vida estará fortalecida para soportar esas pruebas. El principio es eso, dale lo mejor a Dios, no a las obras. El versículo 21 dice, 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. Versículo 21, ¿no? Hablando de dioses. Aquí no de fundición, no esas estatuas que hacían. Pero algunas personas de su trabajo hacen un dios. Y por trabajar tanto, Dios queda al último. Otra vez, no se le da lo mejor a Dios. El mandamiento era apartar un día para adorar a Dios, para tener esa comunión con Dios. Por eso aquí dice, aún en la arada y en la siega. Recuerden, en una comunidad, en una nación agraria, o sea, del campo, donde el campo era lo que dejaba la mayoría del dinero, ¿no? Es súper importante. Pero ellos entendían que si era tiempo de arar, o el tiempo de la cosecha, o sea, es cuando uno tiene demasiada chamba y, ¿sabes qué, hermano? Te veo en un mes, pero ahorita estamos cosechando el trigo, estamos cosechando el maíz y, y nos vemos en 3 semanas hasta que termine. Dios les decía, no, en esos días va a haber mucho trabajo, pero aún en esos días vas a descansar tú y todos tus trabajadores. La idea era esa, sea Dios primero en tu vida y luego podemos. Ahora, cuando nos obligan a trabajar, pues, ¿qué podemos hacer? ¿No? Yo no estoy en, ¿sabe qué, patrón? Pues yo no vengo. Pues le dan el último, el chequecito de color de rosa y ese no queremos ver, ¿verdad? No me refiero a eso, pero cuando tú tienes la oportunidad, tú eres el empresario, tú eres el dueño de la empresa o del trabajo, aparta tu tiempo para Dios. Es que tengo mucho trabajo, Dios, y tengo mucho trabajo, hermano, y no voy a la iglesia porque ahorita estoy. Dele ese tiempo a Dios. Dedíquele el tiempo a Dios. También celebrarás las fiestas de las semanas, de las primicias, de la siega, del trigo, la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor, Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra. Cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No, bueno, vamos a hablar tantito de eso, ¿no? Les dice en el versículo 23 que todo varón de 20 años en adelante, 3 veces al año tenía que presentarse a las fiestas allí, luego sería en Jerusalén. Cuando te dé tu nación, irán y luego les dice que no tengan el temor de que las naciones les vayan a invadir. Yo los protegeré. Porque imagínense, ¿no? Todos los varones se dan las cuentas, las naciones de alrededor, sus enemigos, que todos los varones están acá juntos en Jerusalén y dicen, pues aprovechamos y al ataque. Nos apoderamos de todo y luego los tenemos ahí encerrados. Dice, yo voy a proteger sus territorios. Y vaya que Dios, poderoso para librar a una nación, ¿no? Una nación que en 1973, hace poco, se celebraba en ese día, creo que era el 6 de octubre, la fiesta del Yom Kippur, el día de la expiación, el día más sagrado para los israelitas. Y las naciones de Siria y Egipto, sabiendo a sabiendas que ellos iban, la mayoría de sus soldados estuvieran de vacaciones en casa y todas las familias ayunando y celebrando esa fiesta sagrada para ellos, intentaron, o mejor, aprovecharon de esa fecha para invadir de manera sorpresiva. Atacaron, lanzaron un ataque sorpresa, y del punto táctico, la verdad que al parecer era sabio, pero Dios ha prometido que cuando me adoran, yo protejo. Cuando luego se da cuenta Israel de lo que sucede y estas naciones se han lanzado en contra de ellos pretendiendo exterminarlos, eso era el intento. Cuando lanzan su contraataque, en las primeras 48 horas destruyeron 80%, sufrió Siria 80% de bajas en cuanto a su artillería y su maquinaria con la que atacó. Protegió Dios a un país que estaba adorándole. Y esa era una de las fiestas que habrían que observar ellos. Dios, por cierto, les dijo, va a haber maravillas en esa nación y las sigue haciendo. Y la maravilla de todo es que algún día Cristo reinará sobre ese mismo país, cuando regrese. El centro de las naciones es y seguirá siendo Israel, y la capital, dicen por ahí, es Jerusalén. Amén. El versículo 25, no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio. No se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de las fiestas de la Pascua. Ya lo hemos visto tantito, lo volveremos a visitar. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Esto es una ley medio curiosa, ¿no? En la cual, en la interpretación del día, de hoy de día, Israel todavía, para guardar la ley, o sea, la porción ortodoxa de Israel, aquellos que tienen como la ley de Moisés, sus estatutos, y tienen, pues, han podido influir en el gobierno. De tal manera que en Israel no se vende una hamburguesa con queso. Porque no puedes comer la interpretación de la ley, ¿no? No es kosher. A mí no. Dicen que en McDonald's, no he ido yo, no venden hamburguesa con queso. Y la verdad no me duele mucho, porque no me gusta ni la McDonald's de todo modo. Pero si me dices, no te voy a vender una torta de brisket con queso manchego, ay, sí me dice. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué te pasa ahora? ¿De qué se trata? Porque dicen, si la carne de res, o sea, de la cual está en el sándwich, digamos, en la torta, le añades tú queso, la carne de res era el becerro, y el queso viene de la vaca, que era la mamá del becerrito, ¿me explico? Estás cociendo, cuando te comas tú la torta de brisket con queso manchego, cuando lo estés digiriendo, tus gases van a cocer esas cosas juntas y estás cociendo la carne de la res con su cabrito. O sea, cositas así que dices tú, oh, qué curioso, ¿no? Pero en fin, cositas que se observan. Entiendo que en ese día del sábado tampoco ¿cómo se llaman? Los elevadores tampoco los... no dejan de funcionar o los apagan. Hay que usar las escaleras porque sería que es trabajo el día de sábado. Así la interpretación, pues el país todavía está, hermano, ahí están, y estamos esperando un día llegar ahí todos. El versículo 27, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel, y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. El que escribe es Dios. Pero ahí estuvo de nuevo 40 días y 40 noches. ¿Qué había ocurrido la primera vez que estuvo 40 días y 40 noches? En lo que ya llegaba el día 38, 39 o 40 es cuando Dios le dice, hey, aquellos, tu pueblo está pecando, han hecho un becerro de fundición. Y todo eso sucedió, ahora se está repitiendo, ¿no? Y aquellos estaban desesperados, aquellos estaban cansados, se los hizo muy largo el tiempo. Y en cuanto a aquel Moisés, no sabemos qué haya sido de él, y empiezan luego a ingeniársela, a inventar a ese Dios que dijeron, este es el Dios que nos sacó de Israel, de Egipto, perdón. Y hay pruebas que no superamos. Hay pruebas en nuestras vidas de las cuales Dios nos hace pasar por ellas para que honremos a Dios, aprendemos a esperar a Dios, aprendemos a obedecer a Dios, glorificar a Dios, depender de Dios. Y hay veces todos nos pasa, ¿no?, en que reprobamos esa prueba. Y Dios nos hace repetir la prueba. Y repetir la prueba hasta que la superemos. Y Dios va a dar la oportunidad. Y gracias a Dios por esa segunda oportunidad, hermano. Amén. gracias a Dios que no solo da segunda, sino tercera, y su misericordia es para siempre. Grande es la misericordia de Dios. Aquí están ellos otra vez, pero ahora sí, ellos están tranquilos esperando que descienda Moisés. Versículo 29. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Y al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entrara a hablar con Dios. Entonces, cuando desciende Moisés, parece de esos juguetitos Neo, ¿no?, que apagas la luz y están así brillando. Le brillaba el rostro. Y la gente se asombró, se asustó, tenían miedo de acercarse a él. Se pone luego un velo sobre su rostro para que no tuvieran ellos miedo, y no sé qué sería más raro, tener el rostro resplandecido, tener un velo así sobre su cabeza, ¿no? No sé cuál era lo más raro, pero lo hacía para que no tuvieran temor, y así se acercaban. Y luego, cuando se acercaba a Dios, volvía a subir a donde estaba Dios, se quitaba el velo y volvía a cubrirse. Esto lo hizo en varias ocasiones. Segunda de Corintios, habla acerca de este pasaje, hermano. Y me encanta cómo el Espíritu Santo tomó este pasaje, Segunda de Corintios capítulo 2, y hace una alegoría con ello. Da una enseñanza, una comparación a través de ello. Una comparación entre la ley que se le dio a Moisés, los mandamientos, y la gracia que vino por medio de Jesucristo. Me encanta cómo el Espíritu Santo lo utiliza. Segunda de Corintios capítulo 2 y versículo 12. ¿Lo tenemos? Estoy equivocado, porque dice cuando llegué a Troas, ¿verdad? Ok, ¿dónde era? Es el 5. Perdón, hermanos, ahorita lo... Ok, es el capítulo 3. Versículo 15. Pero este es el versículo... Vamos a leer el 7. Ok. Segunda de Corintios 3:7 dice: y si el ministerio, le llama el ministerio de muerte grabado con letras de piedras, fue con gloria. Así describe, con esas palabras describe el ministerio que se le dio a Moisés, la ley de Moisés, los mandamientos. ¿Y por qué le llama ministerio de muerte? No porque sería algo mal en sí, dice, era de gloria. Pero lo explico. La ley de Moisés, la Biblia nos dice, era el ayo que nos llevaba a Jesús. La ley acusa al hombre y te dice, eres pecador. Te enseña, nos enseña que somos pecadores. Y al enseñarnos, el ministerio de la ley es mostrar nuestra postura delante de Dios o que somos pecadores. Y eso debe de producir en nosotros un arrepentimiento. Eso fue el intento de la ley. Entonces, por eso le llama el ministerio de muerte grabada con letras en piedras. Dice, pero fue de gloria. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, la ley condena, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ahora, hermanos, el ministerio que Jesucristo trae, la ley fue por medio de Moisés, pero la gracia y la paz vinieron por medio de Jesucristo. ¿Ok? La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia, el favor de Dios que no merecemos, vino por medio de Jesucristo. Dice aquí que si aquel que condenaba fue con gloria, el ministerio de gloria, mucho más abundará, el versículo 9, en gloria, el ministerio de la justificación, la gracia de Dios que hace justo al hombre. La sangre de Cristo que hace justo al hombre. Es el ministerio que vino por medio de Jesús. Había gloria y hay gloria y nos asombramos y vemos el Sinaí y vemos a Moisés y podemos imaginarnos todo lo que había, ¿no? El poder manifestado ahí y era con gloria, no se niega, pero compáralo a la gloria de Cristo Jesús y lo opaca. A eso se refiere aquí. Versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en respeto en comparación con la gloria más eminente. ¿Se explica? Eminente es aquello que sobresale, que resalta. Porque aún lo que fue glorioso, habla de la ley de Moisés, no es glorioso en respeto, o sea, comparándolo a la gloria más eminente, la de la resurrección de Cristo Jesús, la justificación, la salvación que viene por medio de Jesús. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Ahora está hablando y lo compara a esa gloria que Moisés llevaba en su rostro, que iba pereciendo, que se opacaba, luego se apagaba su rostro que brillaba, luego volvía a lo normal. Pero la gloria de Jesucristo jamás se apagará, hermanos. Siempre estará todo su fulgor, en todo su esplendor y gloria, nuestro Señor Jesucristo. Así que teniendo tal esperanza, dice el versículo 12, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, fíjense, en el día de Pablo y en el día de hoy, porque el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, ahí hay libertad, bendito Dios. ¿Qué dice, no? en el versículo 12 y 13, cuando dice, así que ahora se refiere a ellos, los predicadores del Evangelio de Cristo Jesús, dice, usamos de mucha franqueza, él como apóstol, que está defendiendo su apostolado, dice, usamos de mucha franqueza, no como Moisés. Al parecer, y muchos comentaristas piensan que está diciendo que Moisés, quien luego se cubría el rostro para que no le vieran, para que no tuvieran temor de él, es muy posible que después lo hacía para que no vieran que se apagaba esa gloria, que se apagaba ese resplandor. Y es muy posible que se está refiriendo a eso en el contexto, ¿eh? O nomás lo está diciendo como alegoría. Alegóricamente diciendo que esa gloria estaba por apagarse. Ya ha pasado. De que, preguntándonos si Moisés, si se refiere a que Moisés no, o sea, después con el tiempo lo hizo para, no usando franqueza, no usando la sinceridad, no sabemos, pero sí entiendo que muchos ministros, muchas personas que sirven a Dios, sea en la alabanza, sea en cualquier ministerio, sea un pastor, puede empezar bien con buenas intenciones y luego se, cuando las cosas van bien, el corazón se desvía. Y de ese cuidado tenemos que tener todos, aún un servidor. Pero viendo esto del rostro que se cubría, dice el 14, pero el entendimiento de ellos se embotó hasta el día de hoy, hablando del pueblo de Israel, ese pueblo privilegiado. Pero leen hasta el día de hoy, ¿no? Están esperando al Mesías. No han aceptado como país. Ahora, hay judíos que han recibido a Jesús. Gloria a Dios. Siempre ha habido un remanente, y remanente de judíos también. Pero como de mayoría, el país no acepta a Jesús como el Mesías de ellos. Porque cuando leen las Escrituras, el Antiguo Testamento dice que lo leen y es como el velo que tenía Moisés, ahora ellos lo tienen cubriéndoles el corazón, ¿no? No lo pueden ver. Y cualquier persona, no solo ellos, cualquier persona, allí estábamos usted y yo, hermanos, allí estaba un servidor que recuerdo que de joven, hace poquitos años de joven, yo cargaba mi Nuevo Testamento de los Gedeones y lo leía. Pero la ley me condenaba, la ley de condenación grabada en piedra me decía, eres pecador, y yo no podía ni con mi propia alma. Y gracias a Dios por esa ley que luego me llevó a Jesucristo. Cuando me explicaron que Jesús había pagado mis pecados, que solo en Él hay salvación, que ninguno otro, me quebrantó. Y así cualquier persona que no tiene a Cristo y dice ahí, ¿no? El versículo 16, y esto es judío y gentil, cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Luego abre las Escrituras y vaya, ya no es solo tinta en un papel. Es la palabra de Dios viva para ti y lo entiendes. Y vaya, cómo alienta. ¿Por qué estamos todos aquí? Porque esta palabra es vida, hermano. Dice, pero el Señor es el Espíritu, versículo 17. Pero el Señor, Curios, el Rey, el Soberano, es el Espíritu de Dios, la Deidad, la persona del Espíritu Santo, hermanos. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, ya no con el velo, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Ellos leen con un velo sobre su corazón y dice, nosotros al leer la Escritura Ese velo ha sido quitado y lo vemos ahora a Jesús, vemos hasta en Éxodo, vemos a Jesús, vamos a estar en el Levítico, Dios quiera, y ahí vamos a ver a Jesús. Y todo eso nos va convirtiendo de gloria en gloria por el poder del Espíritu Santo, adiestrando al pueblo, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios.